COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. ¿Cómo están en este lunes 30 de octubre? Cambio de hora este fin de semana. Espero que hayan aprovechado esa hora de más. Eso sí, se nota ya como anochece muchísimo más pronto, como se hacen los días mucho más cortos. Bienvenidos. Nosotros no tenemos reducción de programa. Que no nos lo toquen, por Dios. Hasta la 1:30 les vamos a acompañar con las historias más cercanas. Un fuerte abrazo de Quique Sánchez al control técnico, de quien les habla, Dani Rodríguez. Lo primero es mirar al cielo y, aunque estemos en pleno otoño, pues parece que las temperaturas van a continuar igual. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos intervalos nubosos, incluso a lo largo del día no se descartan bancos de niebla en el interior, y como les digo, temperaturas con pocos cambios, excepto descensos de las mínimas en el interior. Hoy tendremos una máxima de 23 grados y una mínima de 13. Vamos a escuchar los consejos que nos traen desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Alicante. Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos circulación lenta en la avenida Denia, a la altura de la Goteta, también en la avenida de la Estación, sobre todo en el sentido hacia Plaza Los Luceros, y por último los accesos a Plaza La Estrella. En el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Feliz día, Fermín.
Igualmente.
A las 12:20 actualizamos la información más cercana. A estas horas te contamos que la falta de agua, la falta de lluvias, podía provocar cortes en el suministro a partir del próximo año. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días. Pues de no cambiar la situación de sequía, los agricultores y también regantes advierten que a partir del próximo mes de enero podría haber restricciones de agua. Aseguran que las desaladoras no son la solución, sino un complemento, por lo que instan a los políticos a que de una vez por todas se sienten y aborden ya un pacto nacional del agua. Es más, ahora que está tan de moda lo de los artículos, reclaman al gobierno central que aplique el artículo 149 de la Constitución, que le permite interconectar las cuencas hidrográficas, ya que el problema no es que falte agua en el país, sino que está mal distribuida. Y el alcalde Chavarri tiende de nuevo la mano a Guañar para continuar en el gobierno, en el Ayuntamiento. Socialista asegura que en los años del tripartito se han hecho muchas cosas bien aquí en Alicante, pero no se les ha dado visibilidad, que es ahora lo que pretenden. También decir que a estas horas Guañar está a punto de comenzar una rueda de prensa en el Ayuntamiento, que luego veremos a ver qué es lo que ha dado de sí, después de que ellos mantengan su intención de abandonar el tripartito si el próximo 15 de noviembre el alcalde, bueno, Chavarri sigue siendo el alcalde de Alicante. El Ayuntamiento también pone en marcha desde hoy un dispositivo especial con motivo de Todos los Santos en el cementerio, con el objetivo de facilitar sus accesos y también reforzar las medidas de seguridad y atender a los visitantes. 200 policías locales y voluntarios de Protección Civil forman parte de este dispositivo hasta el próximo miércoles. El obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, Monseñor Jesús Murgui, va a ser quien presida la Eucaristía en el cementerio municipal a las 12 del mediodía del miércoles. Y la Concejalía de Protección Animal pone en marcha una campaña de concienciación ciudadana para informar a los propietarios de perros potencialmente peligrosos de las obligaciones que tienen que cumplir para evitar sanciones y que además se les quite el animal. Y es que en las protectoras cada vez son más los perros de este tipo que entran porque sus propietarios no han cumplido con la ley. Un problema, ya que estos perros considerados peligrosos es difícil que luego puedan salir adoptados. Y en sucesos, desarticulada en Alicante una organización criminal especializada en asaltar cajeros automáticos utilizando explosivos. 5 personas han sido detenidas. Se dedicaban también al tráfico de estupefacientes a mediana escala. Uno de los detenidos se encontraba actualmente fugado de prisión.
Ahora que estamos comentando ese dispositivo especial para el Día de Todos los Santos, ¿cómo ha cambiado esto la celebración de Halloween, no? Desde hace ya varios años.
Hemos pasado de ser aquí en España celebración de Todos los Santos a ser Halloween americano.
Sí, nos hemos americanizado,
como en tantas otras cosas que estamos haciendo.
¿Verdad? Oye, luego vamos a hacer un repaso porque en las distintas comunidades vamos a ver de qué manera celebran el Halloween, porque hay incluso comunidades autónomas que están intentando recuperar antiguas tradiciones. En Madrid, por ejemplo, todavía se sigue representando el Tenorio. Zorrilla, por ejemplo.
Juan Tenorio.
En Galicia también hay otras costumbres. Y ojo,
los gallegos son muy de meigas.
Sí.
Eso allí.
¿Cómo
la Santa Compaña.
¿Cómo lo llaman ellas ahí? Hay una comida que es muy típica allí, que es algo de las chufas o las filloas.
Filloas. Son como tortitas así. Filloas.
Y ahora, bueno, se pone de moda también esto de disfrazarse. Pues hay un disfraz, como dicen los jóvenes, lo está petando. Lo está petando. Es más, es el top ventas y se ha agotado.
Putemón.
Para Halloween. Podría ser, ¿eh? Lo vamos a descubrir hoy en Mediodía Cope.
Hombre, si por fantasmas, yo creo que...
Ese ya es terrorífico de por sí, ¿no? No hay que ponerle ninguna sangre, gota ni nada por el estilo.
Tal cual ya es.
Ya sería terrorífico,
patético,
¿no?
Terrorífico.
Terrorífico.
Sí.
Luego lo descubrimos. 2 y 20. Escuchamos la información más cercana. 3 y 25. Llega el deporte. Bueno, esto también ha sido terrorífico este fin de semana. Porque la victoria ha sido agónica último minuto. Que no salvó al equipo ni al director deportivo Javier Portillo de una buena pitada por parte de la afición, ¿eh? Juan Francisco Milla, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que fue uno de los peores partidos que recordamos en los 3 años y medio que lleva el Hércules militando en Segunda División B, en esta tercera etapa en el pozo del fútbol español. Sin ocasiones, sin ideas, sin intensidad, con una caída física impropia de un equipo profesional. Y bueno, pues un milagro, ¿no? Un milagro, una falta en el minuto 91, en medio campo de la Peña Deportiva. Estábamos hablando del peor visitante de todo el grupo 3 de Segunda B, el equipo que menos puntos había sumado fuera de casa. Pues estaba empatando en el Rico Pérez 0-0 hasta que llegó ese minuto 91, colgó la bola a Gaspar al interior del área, era la última jugada del partido, luego ya se sacó de centro y creo que hubo 20 segundos de fútbol y no más. Y apareció una pierna voladora de Samuel, del central alicantino, en el segundo palo para tocar la bola y meterla entre los tres palos. Curiosamente, el Hércules, en el peor momento futbolístico de los últimos años, está en una buena disposición en la tabla, porque esta temporada no lo habíamos visto quinto, y está quinto, ¿eh? El Hércules se ha colocado, ha escalado posiciones. Más por oportunismo en los minutos finales. Hace 2 semanas fue el alicantino Tarí también contra el Peralada con 2-2, el que metió un gol de cabeza que fue el 3-2 y el de la victoria. Ayer Samuel, en fin, está teniendo el Hércules un pelín de suerte porque está jugando con fuego, ¿eh? Ayer casi estaba jugando sin red, porque un tropiezo ayer ante la Peña Deportiva, ya habiendo cambiado de entrenador, era casi incendiarlo todo y cerrar la persiana porque la temporada se iba al garete, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ha salvado esa situación de manera milagrosa el Hércules con ese gol de Samuel, pero el trabajo que tiene Claudio por delante es brutal. Hubo gritos de Portillo Betellá, de manera unánime, sí, después de echar al entrenador. La afición ha mirado más arriba del banquillo, sabe que Claudio acaba de llegar y que no es el culpable, y ha mirado a Javier Portillo. Así que bueno, luego analizaremos todo lo que pasó ayer en el Rico Pérez, pero fue una matinal anticipada de Halloween.
In extremis. Terror, en el Hércules. Juanfran, te escuchamos.
Hasta ahora.
12:58. Llegan unos buenos consejos ahora.
Cope Alicante.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
El Servef está en construcció. Volem fer del Servef un espai d'oportunitats. No solament per aconseguir treball, sinó per a formar-se, créixer i fer realitat el teu projecte de futur. Per això, durant els pròxims mesos, comencem a obrir nous espais de participació. Un primer pas per a començar a pensar de manera col·lectiva com volem que siga el nou Servef. T'esperem. Volem fer això amb tu. Pots participar en nouservef.gda.es. Generalitat Valenciana. Tocha una veo.
Hola Paco, no te lo vas a creer. Acabo de firmar la reserva de mi nueva casa en Villa Teresa Sport 2.
En las viviendas del Grupo Bonmatí, junto al Mercadillo de Teulada.
Sí, estoy contentísima. La obra está muy avanzada y está quedando fenomenal.
Pues yo voy a visitar de nuevo el piso piloto, porque también me animo a comprar. Villa Teresa Sport 2, un proyecto que se hace realidad. Ven a conocerlo, con la financiación de CaixaBank. Más información en el 965-92-9414 o en grupobonmatí.com.
Comienza el 2018 con buen pie en una Nochevieja muy especial. El Hotel Bonalba Alicante.
En Hotel Bonalba Alicante disfrutarás de una magnífica cena de gala.
Con cotillón,
uvas de la suerte
y barra libre hasta las 5 de la mañana.
Además, contaremos con 2 ambientes bien diferenciados.
Música en directo
y música disco para que disfrutes bailando.
Con habitación doble deluxe y desayuno buffet hasta las 12 de la mañana. Y con salida el día 1 a las 18 horas.
Infórmate o haz tu reserva en el 965-95-95-95 o en hotelbonalba.com.
Madagascar Mascotas. Ven a visitar nuestra nueva tienda en Babel. Peluquería canina, felina, spa y nuestro nuevo servicio de hotel canino. En Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Estamos en Polígono Babel, calle Banistería 20, frente a Autovía. Y recuerda que abrimos todas nuestras tiendas de 9:30 a 9:30. MadagascarMascotas.com, en Alicante, Centro Santa Faz y Babel.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
Estar informado.
La Fiscalía General del Estado ha anunciado que ya ha interpuesto querellas contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su equipo de gobierno, la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los miembros de la mesa que permitieron tramitar la declaración unilateral de independencia el pasado viernes. En la sede de la Fiscalía está Patricia Rossetti.
Rebelión y sedición, querella en la Audiencia Nacional para los miembros del Govern, porque ya no son aforados, y en el Supremo contra los miembros de la mesa del Parlament, porque conservan el aforamiento, pertenecen a la Diputación Permanente. Así lo anunciaba el fiscal general del Estado.
Ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre.
José Manuel Maza ha comparecido junto a la cúpula fiscal.
Gracias, Patricia. Y pendientes también de la reunión que mantiene a esta hora el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con el nuevo jefe de los Mossos de Escuadra, Ferran López. En el Ministerio del Interior está Juan Baño.
Efectivamente, y Ferran López ha dado espinazo evitando entrar por la puerta principal del ministerio, donde esperábamos pues el grueso de la prensa para tomar ese instante de la entrada del vehículo. A la reunión asisten el ministro y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Se ha iniciado hace aproximadamente un cuarto de hora, acompañados por el secretario técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigcerver, que desde este fin de semana es el primer referente en la cúpula política del cuerpo del nuevo jefe de los Mossos, el comisario Ferran López. Mossos da paso desde el viernes por la noche para adaptarse a esta intervención del 155. Fuentes del propio cuerpo aseguran a COPE que por el momento toda la institución está actuando como un bloque. No nos consta ningún otro cambio en las estructuras, aunque puede haberlo en cualquier momento, algo de lo que se puede estar hablando en esta reunión. El hecho de que Interior haya respetado el escalafón en el relevo de Trapero y no se les haya humillado, nos dicen literalmente fuentes del propio cuerpo, está ayudando a que los más activos por la independencia, que los hay dentro de Mossos, estén todavía, nos dicen textualmente, mentalmente colapsados.
Están pasando más cosas en este lunes 30 de octubre. Antonio Herraiz.
Sí, la actualidad de Cataluña está dejando en un segundo plano problemas acuciantes que en cualquier otro escenario diferente serían portada diaria. Continúa sin llover. El arranque del otoño sigue sin traer las esperadas lluvias. Estamos hablando de casi un 60% menos que en un octubre normal y los embalses están tiritando. Lo vamos a analizar en este mediodía COPE con un horizonte positivo, moderadamente positivo. El cambio de mes trae lluvias que en principio solo se van a mantener hasta el domingo. Lunes 30 de octubre, en el que hemos conocido el IPC de octubre, subió un 0,9%, lo que recorta dos décimas la tasa interanual, que se sitúa en el 1,6%. Una de las claves es que el precio de los carburantes ha subido menos que en el mismo periodo del año anterior. Y hay una cita que se vuelca con la investigación y con esos hombres y mujeres que trabajan sin descanso para facilitar la vida de los demás. Son los premios Rey Jaime I, que se han entregado hoy en Valencia. En su 29ª edición son para Fernando Martín en investigación básica, Carmen Herrero en economía, Josep Dalmau en medicina clínica, Ana María Trabaset en protección del medio ambiente, Susana Marcos en nuevas tecnologías y Alicia Sin en emprendedores. Se los ha entregado la reina Leticia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Buenas tardes.
Hola.
Ahora más estamos, o menos. Hoy en El Espejo vamos a animar a los oyentes a ver una pantalla, porque hay una propuesta de un programa que con él podemos acercarnos además a miles de familias que viven a orillas del río Tigris. ¿Es así?
Bueno, esta tarde se ha comentado ya aquí en la antena de COPE, se va a estrenar el documental Nínive de nuestro compañero Fernando de Aro sobre la vida de los cristianos en los pueblos del norte de Irak. Bueno, no podía venir más al pelo, porque precisamente algunas de las familias cristianas que habían empezado a regresar a esos pueblos, una vez que fueron liberados del Daesh, han tenido que abandonar precipitadamente sus casas ante el presagio de nuevos combates, esta vez entre las fuerzas kurdas y el ejército iraquí. por desgracia, la historia se repite. No sabemos cómo va a acabar esa historia, pero los cristianos comprueban una vez más que el único recurso sólido del que disponen es el tesoro de su fe. Y eso es lo que testimonia y relata el documental de nuestro compañero, que, como venimos contando, se estrena a las 7 de la tarde en la sede madrileña del CEU, Romea 23. Pero las historias de estos, pues, de Nínive, pues las estamos en media horita en el espejo.
Pues pendientes de esas historias. Gracias, José Luis.
Adiós, hasta luego.
Y pendientes, como no, de los deportes. El Barcelona y el Real Madrid, distanciados ya por 8 puntos en la Liga, afrontan una nueva semana de Champions. Luis Munilla.
Sí, Pilar, 8 puntos le saca el Barça al Madrid. El equipo de Valverde está volando ahora mismo hacia Atenas, donde mañana se enfrenta al Olympiacos para dar un paso que puede ser definitivo hacia los octavos de final. Viaja sin Iniesta ni Piqué, pero con Mascherano y con Vermaelen. Mañana también Atlético de Madrid-Karabakh, partido clave para el equipo de Simeone, que tiene toda la actividad esta tarde en la previa. Y el miércoles el Real Madrid se juega liderato en campo del Tottenham después del palo de ayer en Girona, y además está pendiente de Isco y de Varane, Melchor Ruiz.
Sí, más pendiente del francés que del español, ya que el malagueño terminó con un golpe en su pierna y en principio no debería tener problemas para estar en Londres el miércoles ante el Tottenham, mientras que con Varane, con el francés, habrá que estar más pendiente porque su evolución puede caer de un hilo, y sobre todo pendiente de esas pruebas médicas que le pueden realizar. Recordemos que fue retirado al descanso con problemas en su aductor.
El miércoles también partido clave para el Sevilla en el Pizjuán ante el Spartak. Y en la Liga, hoy se cierra la jornada con dos partidos, los dos son a las 9, Las Palmas Depor y Español Betis.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Alicante.
Estar informado.
1:06. Bienvenidos. Si se incorporan a estas horas a la sintonía de Cope Alicante, lo cierto es que estamos rodeados de problemas, ¿eh? Problemas en Cataluña, problemas con el agua, que, como bien les comentábamos, si no llueve, podrían llegar el próximo año, a principios del próximo año, las restricciones de agua a la provincia de Alicante. Y también hay problemas, como saben, en el tripartito, en el Ayuntamiento de Alicante. De hecho, a la 1:45 estaba prevista una rueda de prensa de Miguel Ángel Pavón, portavoz de Guañar, acompañado por sus ediles Víctor Domínguez, Julio Angulo, Marisol Moreno y Daniel Simón. Todo para valorar el actual estado del gobierno del Ayuntamiento de Alicante. Vamos a marcharnos en directo hasta la sala de prensa del Ayuntamiento de Alicante, y está nuestro compañero José Ramón Zaragoza. Zara, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Denis? Buenos días.
¿Ha finalizado esa rueda de prensa o todavía continúa?
Todavía continúa. Ha empezado unos 5, casi 10 minutos con retraso. Está ahora contestando el líder de Guañar Alacant, Miguel Ángel Pavón, también vicealcalde de la ciudad de Alicante, a las preguntas de los compañeros periodistas. Pero sí que podemos avanzar, Denis, que formalmente Guañar Alacant ha convocado a Partido Socialista y a Compromís a una reunión este viernes 3 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la sede de la Universidad de Alicante, en la mesa del seguimiento del pacto del gobierno, para abordar la situación, dice, delicada tras las investigaciones del alcalde Gabriel Echavarri, con la cuñada con el despido de la cuñada del portavoz popular, Luis Barcalé, con ese presunto fraccionamiento de contratos. Dice que no le valen reuniones a dos bandas en relación a las reuniones que mantuvieron la semana pasada Compromís y Partido Socialista, y que es en la mesa del seguimiento del pacto de gobierno de Alicante donde se tiene que dilucidar todo lo ocurrido en las últimas fechas. Dice Guañar Alacant que ellos no quieren irse, que ellos tienen voluntad por iniciar un diálogo con los dos socios, pero eso sí, siempre pasa por la dimisión del alcalde, de Gabriel Echavarri, del que dicen ha sido incapaz de liderar un proyecto de izquierdas. Dice que ese pacto a dos bandas es papel mojado, que a ellos no les sirve. Si recuerdan, Denis, Nacho Bellido, en la comparecencia que hacía el viernes tras firmar ese pacto con el Partido Socialista, emplazaba esta misma semana a Guañar Alacant a mantener una reunión con ellos. Guañar ha dicho que no, que formalmente les envía a Compromís y a Partido Socialista esa convocatoria en la mesa de seguimiento del pacto, porque dice que reunión a dos bandas no, que tienen que tratarlo los tres, y que eso, que Guañar tiene esa voluntad por reunirse con las dos partes, pero eso sí, pasa todo por la dimisión del alcalde, de Gabriel Echavarri.
Sigue todavía, ¿no? Con la intención de que si no dimite el próximo día 15 de noviembre se marcharían del equipo de gobierno, ¿no?
Eso es. Sí,
a pesar de la reunión desde viernes.
Eso es, sí. Dicen que es inamovible esa decisión por parte de los asamblearios, tanto de Esquerra Unida como de Guañar Alacant, todo ese conglomerado de partidos políticos que conforman la marca blanca de Podemos aquí en Alicante, de Guañar Alacant. Y el 15 de noviembre habrá una asamblea ordinaria de Guañar, de esta formación de izquierdas, en las que pues se van de nuevo a refrendar en esas palabras, en que sí o sí, Gabriel Echavarri, con esas dos imputaciones que tiene en Fiscalía en los juzgados, tiene que dimitir. También ha cargado tintas contra el edil de contratación con Carlos Jiménez, el socialista Carlos Jiménez, que recuerda, Denis, el jueves pasado por la tarde en la sesión plenaria también criticaba la actuación de Miguel Ángel Pavona en el área de urbanismo, y dice Miguel Ángel que se quedó perplejo, que fue esa declaración fuera de tono completamente, pero dice, vuelve a repetir lo mismo, que hay voluntad, que quiere hablar con los dos socios de gobierno, pero que es esa mesa de negociación del pacto de gobierno el lugar idóneo, y que nada de reunión a dos bandas, que ellos no se van a reunir con Compromís ni con Partido Socialista, sino los tres juntos.
Uh-huh. Bueno, la cita el viernes, 3 de noviembre, veremos si acepta y recoge el guante y se sientan a negociar tanto PSOE como Compromís. La cita en la sede de la Universidad de Alicante, esa es la última hora, y continúa esa rueda de prensa, los sonidos lo van a poder escuchar a partir de las 2:20. José Ramón Zaragoza, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Denis.
Venga, 1:10.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ayer domingo se celebraba el Día Mundial del Ictus. Es una enfermedad cerebrovascular que afecta sobre todo a personas mayores de 55 años y el riesgo de sufrirlo aumenta con la edad. Si hablamos de datos, en España mueren cerca de 40.000 personas a causa del ictus. Es la primera causa de mortalidad entre las mujeres, la segunda entre los hombres, según datos del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Bueno, pues el pasado 24 de octubre se celebraba en Madrid una jornada para hablar sobre el ictus, una propuesta que nacía de la Fundación Casa Verde. Y hoy está con nosotros el presidente del grupo y también de la Fundación Casa Verde, él es don Alberto Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Una cita que teníamos el viernes, pero esto de la política
y la urgencia
catalana no nos permitió poder hablar, y que le agradezco que hoy pues haya venido también a este mediodía de COPE para hablar de una jornada donde, por cierto, celebraron en Madrid, donde expertos abordaron reflexiones tras 10 años de lo que llaman el código ictus, ¿no? Exactamente, ¿qué es esto del código ictus?
El código ictus forma parte de del plan especial de atención al ictus, que es un programa, es un protocolo que intenta ordenar la atención a la persona que empieza con unos síntomas de ictus hasta que se atiende en el hospital. Si esto lo hacemos de una manera ágil, eficiente y bien hecha, estamos salvando vidas, estamos atendiendo a las personas cuanto antes y además logramos menos secuelas. Es un plan que se empezó en Madrid, hay una estrategia nacional de ictus, y Valencia, la Comunidad Valenciana y por tanto Alicante, cuenta también con su plan especial de ictus.
Yo al principio he dicho que el ictus es una enfermedad cerebrovascular, pero ¿qué es exactamente? ¿Por qué sucede?
Son muchas las causas del ictus. Una mala noticia. El ictus cada vez es más prevalente. Es decir, cada vez hay más personas que tienen un ictus y la edad está bajando. Hasta el punto de que hemos podido multiplicar más de un 50% de enfermos en los últimos 10 años, que antes no tienen ictus. Hay quien le llama la enfermedad del siglo XXI, el ictus. ¿Por qué se produce? Se produce... Exactamente, el ictus es un accidente cerebrovascular, es decir, nuestras venas, el riego sanguíneo nuestro. Si hay un trombo, se produce una falta de paso de riego sanguíneo, parte del cerebro no recibe el riego sanguíneo y se produce una lesión. O puede haber otro ictus que es más grave, que es que rompa la vena, rompa el conducto, la arteria, el conductillo. Entonces, que se produce una hemorragia. La hemorragia presiona sobre una parte de nuestro cerebro y lo daña. Si ese cerebro hacía funciones locomotoras de andar, o funciones de memoria, o funciones de deglución, todo eso se queda sin actividad y por tanto tenemos que primero salvar la vida. Uh-huh. O mejor dicho, primero cuanto antes intervenir, porque cuanto más tiempo esté dañando esa sangre en nuestro cerebro, peor van a ser las secuelas si logramos salvar la vida. Por tanto, cuanto antes. Y hablábamos de la mala noticia y me he ido ya al proceso del ictus, pero voy a dar la buena.
No hay nada.
La buena es que es evitable. ¿Por qué es evitable? Porque los riesgos del ictus son el estrés, son la obesidad, es el tabaquismo, es el alcoholismo. Claro, está en nuestras manos evitarlo, y se puede evitar en más de un 50%, y yo diría hasta un 70%, si tenemos hábitos de vida saludables, si no tenemos un sobrepeso. Si cuidamos nuestro estrés, porque evidentemente la sociedad nos empuja con urgencias, pero también debemos de encontrar nuestros métodos y técnicas que nos eviten ese estrés.
La válvula de escape, ¿no?
La válvula de escape.
Esa válvula de escape.
Conseguiremos reducir la enfermedad. Por tanto, la mala cada vez hay más, la buena es más evitable, tenemos que hacer más pedagogía. Pues ustedes son fundamentales a la hora de sensibilizar a la población de que hay que cuidarse, de que hay que promocionar uno su propia salud, no solamente para evitar enfermedades de uno mismo, uh-huh, sino una carga del Sistema Nacional de Salud que al final no va a poder soportar tanto enfermo, ¿no?
Fíjese, es que cuando hablamos de enfermedades, todo se centra en lo mismo, en la alimentación y en el estilo de vida que llevamos, ¿no?
Somos lo que comemos.
Sí, señor.
Y al final, tú uno ve por la calle a una persona de 70, la sociedad española está envejeciendo. Cada vez somos la número 2 del mundo en esperanza de vida. Solo nos supera Japón. Sin embargo, en calidad de vida ya no somos tanto, ¿eh? No nos preocupamos de nuestra salud. Pero cuando uno ve por la calle a una persona que se cuida, y se cuida es cuidarse, no una vida de monje.
Sí, sí.
Y tiene 70 años o tiene 80 años.
Dice, además, la frase que viene después es: ojalá llegue yo a su edad.
¿Y cómo está el tío, no? ¿Cómo está bien?
Sí, señor.
Es que se ha cuidado.
Sí, señor.
Y en cambio, por otro lado, te encuentras a gente con 50, 60 años hecha polvo, ¿no?
Sí, luego, sí, sí, está hecho un cromo.
Hay que cuidarse.
Está hecho un cromo, hay que cuidarse.
Pero para los que no se cuidan, iba a decir no nos cuidamos. Y para, en general, porque aunque te cuides, todo el mundo puede tener un problema. Uh-huh. Lo que tenemos es, verdad, una sanidad de primer nivel. Somos muy buenos en España, ¿eh? Somos líderes mundiales en cómo cuidamos el ictus. A una persona le da el ictus, y un ictus lo podemos ver cualquiera de nosotros. Hay que enseñar a la gente también a detectar el síntoma. Por ejemplo, la sonrisa o el labio, una parte del labio se me cae, o no veo bien, o empiezo a dificultar el habla. Todo eso puedo tener un síntoma. Y fíjese usted, el código ictus te dice: no vaya usted al hospital, llame usted a la ambulancia, al 112. La ambulancia llega, pero mientras llega la ambulancia ya ha avisado al hospital de que un posible caso de ictus va para allá. El hospital, el neurólogo de guardia, ve tu hoja clínica, empieza a saber de qué vas, está esperándote, abre un quirófano si hace falta, porque ese trombo que tienes en el cerebro...
Hay que actuar.
Hay, y ahora mismo, intervenciones quirúrgicas que llega el trombo y te lo quita. Uh-huh. Entonces, si eso lo hacemos en menos de 4 horas, el paciente a los 2 días puede abandonar el hospital. Si no, vamos a tener serias complicaciones.
Pues en esa jornada que celebraron en Madrid, que llevaron a cabo, los expertos hablan de la importancia de la rehabilitación, ¿no? ¿Por qué es importante en ese aspecto?
Bueno, eso es clave, es clave. Ahí hemos dicho hace un minuto que somos muy buenos, somos líderes mundiales en la sanidad, en la parte aguda. No tanto, ni mucho menos, en la parte posaguda. En la parte posaguda estamos por debajo de Europa. Tenemos que hacer un esfuerzo. No vale con salvarle la vida a las personas. Hay que también rehabilitarlas. No vale decir: te salvo la vida, pero estás hecho polvo. Uh-huh. No puedes hablar, no te puedes mover de una silla, te cuesta comer, no reconoces a tu familia. Ahí, de una manera intensiva y temprana, hay que empezar a trabajar en la rehabilitación. Y si empezamos, en la Fundación Casa Verde hemos terminado un programa donde demuestra que una rehabilitación intensiva, temprana, precoz, consigue hasta un 60%, un poquito más, 64% de personas que recuperan la independencia. Si no le das esa rehabilitación, esa persona será un gran dependiente toda su vida, lo que es una barbaridad.
O sea, es importante el actuar pronto,
pronto, pronto,
en la rehabilitación.
Exacto.
O sea, las secuelas, ¿no? Las secuelas que pueden quedar después ya son de por vida.
Claro. Y tú sabes que si lo haces, un 60% de los casos vas a volver a tu casa andando o con cuidados mínimos. Si no lo haces, serás un dependiente grave. ¿Y sabe usted cuántas son? Pues aproximadamente unas 30.000 personas, 40.000 personas, por no recibir rehabilitación, terminan en una dependencia grave que podía ser evitada. Ahí es donde hay que centrar ahora el foco. El Sistema Nacional de Salud está muy enfocado a lo agudo, a salvar la vida, no tanto luego a la parte posaguda, a las convalecencias, a las rehabilitaciones, al crónico, que hay que mantenerlo, uh-huh, que no reagudice, que no reingrese. Todo ese tema hay que trasladar el foco para conseguir esos buenos resultados. Y esto, en el campo del ictus del que hablamos, es una rehabilitación intensiva, temprana, precoz, motivadora. En la parte aguda da igual que tú quieras o no quieras curarte. Te van a dormir. en la parte subaguda, en la parte de la realidad. O quieres, o creamos un entorno agradable, o no vamos a poder hacerlo. Eso es un poco el método Casa Verde que utilizamos en nuestros hospitales, ¿no? Yeah. Cómo ser motivador, cómo ser intensivo, precoz, interdisciplinar para lograr esos magníficos resultados.
Entonces, ¿cuántos años llevan trabajando?
Pues llevamos ya...
¿Trabajando en la rehabilitación de...?
Sí, pues llevamos ya desde el 2002. El 2002 ya creamos nuestro primer hospital, que está aquí en Alicante. Ahora tenemos un hospital en Extremadura, otro en Extremadura, un tercero en Madrid, y ahora estamos hablando, abriendo un cuarto, porque el recurso hay que acercarlo a los familiares. Los familiares también forman parte de la terapia. El ictus, por la mañana has despedido a tu pareja con un beso y se encuentra bien, y te llaman y te dicen, está en el hospital. Y cuando llegas al hospital, ni sabe quién eres, ni puedes hablar, estás hecho polvo. Entonces, el familiar también hay que trabajar para introducirlo, para que forme parte de la disciplina. Y por eso montamos también hospitales cerca, pero nuestro bombón, por llamarle de alguna manera, nuestra matriz es Alicante, y desde aquí hemos partido con todo este proyecto.
Claro, hablan de la rehabilitación, es muy importante actuar lo más pronto posible, pero también el trabajar, como bien decía, con las familias, ¿no? Sí. Que bien decía que formen parte también de ese proceso, ¿no?, de rehabilitación.
Claro, claro, porque la familia influye. Y si tú eres una familia, por ejemplo, hiperproteccionista, pues está dificultando la rehabilitación de la persona. Y tiene que colaborar. Y luego, después de una estancia que no debe ser muy larga en el hospital de rehabilitación, en el centro de rehabilitación, hay que volver a casa. Y el familiar que va a ayudar en los tiempos que pueda ayudar, porque en otros está trabajando, y hay servicios a domicilio, todo eso importa mucho. La colaboración del familiar afectado, que también tiene un problema, porque tiene algo que tiene que asimilar, ¿no? Que es la nueva situación en su vida abrupta, que se la ha producido de inmediato, necesita también ayuda y hay que prestársela para establecer sinergias, familia, paciente y los terapeutas.
Qué importante, ¿eh? El actuar temprano, pronto, y sobre todo tener conocimiento de qué manera se tiene que actuar, como bien decías, no hay que ir directamente al hospital, sino que cuando alguien sepa o ve algún indicio, ¿no?, de alguno de los compañeros o familiares que está sufriendo un ictus, de qué manera tiene que actuar, ¿no?, llamando a ese 112. Don Alberto Jiménez, presidente del Grupo y Fundación Casa Verde, gracias por estar ahí con nosotros.
Es un placer.
Y por esa labor que realizan desde el 2002, que ya son muchos años, ¿eh?
El 2002. Seguimos creciendo, seguimos haciendo esa labor que importante de concienciación social, gracias a vosotros, gracias a los medios de comunicación, gracias a COPE, porque lo que es necesario también es que haya siempre esa conciencia social, que es la que termina exigiendo derechos, y la rehabilitación está aún necesitada de recursos que destinar.
Pues anda que le habrá ganado mucha gente calidad de vida gracias a esa actuación temprana y a ese trabajo de rehabilitación que llevan a cabo.
Sin duda, sí es.
Don Alberto, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
1:22. Fíjense que la fiesta de Halloween está a punto de llegar. Será el próximo miércoles, día 1 de noviembre. Y es curioso, porque antes de que llegara la costumbre de celebrar Halloween a la americana, en España ya existían numerosas creencias y tradiciones en torno al Día de Todos los Santos. En Galicia, por ejemplo, la fiesta de Samaín, que empieza de nuevo a recuperarse. Siguiendo las viejas tradiciones celtas, elaboran calaveras hechas con calabazas. Son los famosos melones o calabazas anaranjadas de Cedeira. Los calacús en las Rías Baixas o los bonecas con remolacha en Xermade. En Lugo, por ejemplo, se comen castañas alrededor de la hoguera. Y se elaboran postres típicos como lo que comentamos en el avance informativo. Las chulas de calabaza o los buñuelos de viento. En Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco celebran de manera distinta, pero con un producto en común, como es la fiesta de la castaña, acompañado con música tradicional, el pistu y el tambor, o contando cuentos y anécdotas tradicionales. En Madrid es costumbre representar el tenorio, obra de José Zorrilla, una costumbre que, por cierto, se desconoce su origen, pero que se ha extendido incluso a otras ciudades. Muy cerquita de aquí, por ejemplo, en Cocentaina, se celebra una feria, la Feria de Todos los Santos, que yo creo que muchos la conocen. Fue creada en 1436, siendo la segunda feria más antigua de España, y para que conozcan un poquito más esta feria, en sus inicios fue un mercado agrícola y ganadero, y a día de hoy pues se puede encontrar un gran ambiente con puestos de artesanía, incluso una feria medieval, entre otras cosas. Pero la costumbre de celebrar Halloween, disfrazándose de personajes y motivos terroríficos, es cada vez mayor. aquí en nuestro país. Así lo cuenta, por ejemplo, Elvira, responsable de la Casa del Disfraz.
Sí que hemos notado que cada año aumentan las ventas de los disfraces para Halloween, sobre todo en los niños, que cada vez nos piden más disfraces. Esta fiesta cada vez es más numerosa, con más gente. Y bueno, y este año, por ejemplo, hemos tenido varios disfraces de niños que han tenido mucho éxito. Han preferido disfrazarse de murciélagos, de esqueletos, de muñecos asesinos. Sí que notamos mucho la diferencia de un año a otro en la venta de disfraces.
Fíjense, este año la política ha creado un personaje que, según los usuarios, es terrorífico. Tal es así que se ha convertido en top de ventas y se ha agotado. ¿Adivinan cuál es?
De los niños, el de murciélago ha sido el más vendido. Este año hemos tenido muchas ventas de murciélagos, esqueletos. En adultos hemos tenido el payaso diabólico, se ha vendido también muy bien. Bueno, y hemos innovado con el disfraz este de Puigdemont, que ha sido el top de ventas. El disfraz este de Puigdemont surgió de una idea de hacer una encuesta, ¿no? A través de nuestros medios sociales. Y entonces muchas personas participaron y entonces salió como preferido el disfraz de Puigdemont. De Cas Puigdemont, y lo pusimos enseguida en marcha, hicimos el disfraz. Normalmente nosotros pues plasmamos las ideas de nuestros clientes en un disfraz. Muchas veces nos solicitan un disfraz y lo hacemos, y así surgió la idea de disfraz este.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y el ganador del concurso de cocina es María. María, enhorabuena. ¿Qué vas a hacer con los cursos y los más de 2.000 artículos que te regala Tescoma?
¿Qué voy a hacer con todo lo de Tescoma? Aprender a cocinar.
¿Y a quién se lo dedicas?
A mi familia, a mi novio, a mis amigos y a mi jefe, que seguro que se está muriendo de envidia con todo lo que tengo de Tescoma. Y lo mismo me despide.
Tescoma, en Pintor Lorenzo Casanova 3 y las 24 horas en tescomaonline.es. Tescoma, todo lo que necesitas para tu cocina.
Minutos. Oye, hablando de Halloween, fíjate, el disfraz más solicitado y que está agotado, el de Puigdemont. Y están intentando a ver si llegan todavía, para el 1 de noviembre. Y hablando de Halloween, que la gastronomía y los postres es protagonista también en estas fechas. Bien lo saben en Tescoma. Ya sabes que cada semana recibimos a Tamara Córdoba, responsable de comunicación. Tamara, buenos días.
Hola, buenos días.
Con talleres fantásticos para elaborar postres terroríficos,
¿eh? Sí, algo así, sí.
Esta semana, el viernes, ¿no? Tenéis taller, pero bueno, ya ha pasado el tema de Halloween, y las chicas de Cake Chic cambian el chip y nos vamos a uno de esos postres que aquí en la tierra es muy...
Sí, es muy típico.
Es muy típico, sí.
Vamos a tener un taller de coca de mollitas el viernes 3 de noviembre a las 6:30. Lo van a impartir las chicas de Cake Chic, Bea y Elena, que nos van a dar todos los consejos que necesitamos, pues eso, para que la coca de mollitas sea perfecta y que la podamos hacer en casa, que esté al alcance de todos, que muchas veces dices, voy a comprarla porque no sé hacerla.
Claro.
Pues si vienes a nuestras tiendas Tescoma, pues aprenderás a hacer esas cocas de mollitas.
Qué bueno, que son caseras, que las haces tú, ¿eh? Que
claro.
Si viene alguien a casa de invitado...
Eso tiene mucho más valor.
Yo creo que sí. Y luego dice, mira, la he hecho yo. La primera, pues bueno, vas a ir como va a salir, pero luego va mejorando como todo.
Claro que sí, todo se puede mejorar.
Oye, más talleres.
Más talleres.
Porque la cocina japonesa aquí cobra mucha importancia, tiene muchos seguidores.
Sí, de hecho es nuestro taller estrella, siempre casi todos los que vienen, todas las personas que vienen a los talleres nos la piden, que sean talleres de sushi. Y la semana que viene, para el miércoles 8 de noviembre a las 7, de la mano de Nuño Damián, nos mostrará cómo preparar el sushi para que podamos hacerlo nosotros en casa y eso que parece tan complicado se vuelva mucho más sencillo. Nos dará todos los pasos para que sepamos cómo hacerlo y que no nos trabemos y que no tengamos ninguna duda para poder hacerlo en casa.
Que el arroz quede bien, que sepamos cortar el pescado, ¿no?
Claro, además en Tescoma tenemos, ya te digo, el arroz, el vinagre, las esterillas de bambú, los cuchillos japoneses, las tablas de cortar, lo tenemos todo para que puedas acudir al curso, porque bueno, como sabes, son 7 euros más un vale descuento de 5 que lo puedes canjear por los productos que necesites o que te apetezca llevarte a casa. Y oye, qué mejor ocasión para venir al curso de sushi y equiparnos bien con todo lo que se necesita para poder realizar el mejor sushi.
Es que al final luego te falta algo, haces el taller de sushi y dices, ahí va, en casa no tengo las esterillas o no tengo el vinagre, pues al final acabas comprándolo,
claro,
allí.
En Tescoma lo tenemos todo.
Que aunque sea un taller de sushi, que va a ser en castellano,
Hombre,
el taller.
Sí. Además el chef es un chef español. español que cocina estupendamente, y el sushi, ya te digo, es una de sus especialidades.
Plazas limitadas, como siempre.
Sí.
Hay que inscribirse in situ, en persona.
En la tienda, en nuestra tienda de la calle Pintor Lorenzo Casanova, número 3, y allí haces la inscripción, reservas tu plaza y ya... Oye, plaza asegurada para convertirte en un auténtico chef.
Que se, nos podemos inscribir antes, días antes, ya. Podemos ir ya, ¿no?
Claro, claro, ya.
Cuanto antes, mejor.
Mejor, para no quedarnos sin plaza.
Eso, que luego nos quejamos. Así que ya lo sabes, Pintor Lorenzo Casanova 3 en Tescoma, vas y te apuntas a los talleres de gastronomía que siempre nos cuentan aquí todos los lunes. Tamara Córdoba, gracias por estar con nosotros.
Nada, vosotros.
Feliz Halloween, ¿eh?
Igualmente.
¿Te vas a disfrazar o no?
Pues estoy mirando, sí.
Bueno, nos marchamos, señales horarias, 1:30, hasta mañana, adiós.
Pilar Cisneros.